Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado.
Escucha este programa también en la TDT. Busca ya COPE más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? 12 y 20, te recibimos aquí en Herrera en COPE más, un equipo nutrido de gente interesada en que lo pases bien, en que estés tranquila o tranquilo, en que te informes de cosas relacionadas con nuestra ciudad y, por supuesto, lo que queremos es que pases un buen rato y te diviertas. Es jueves 14 de marzo. ¿Que quiénes somos este nutrido equipo? Pues mira, casi todo chicas, ¿eh? Y digo casi todo porque hoy sí que nos acompaña alguien del género masculino, que menos mal, pero solemos ser Lourdes Martínez, Alicia Agulló, Teresa Fernández Almagro, Ana Pastor, la que suscribe, pero hoy nos acompaña Ramón García Pellegrín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo también suscribo.
¿Tú también?
Buenos
suscribe,
días.
Suscribe Ramón también. Y a un día, dos, si concretamos en que podemos llegar a recibir una multa por parte del Ayuntamiento de Madrid por infringir la normativa relacionada con Madrid Central, nos planteamos si todo está preparado, si todo está puesto en marcha y creo que Ramón García Pellegrín ha venido a contarnos que no, que hay personas, hay un sector de los trabajadores del ayuntamiento que no están a punto para abordar esta jornada de multas.
Un sector muy sensible y muy importante también en el desarrollo del el tráfico y de la nueva ordenanza de movilidad sostenible, como es el sector de los agentes de movilidad. Claves también para controlar el tráfico en Madrid Central, para controlar, aunque las denuncias las van a hacer el sistema informático, las cámaras que se coloquen, que estén ya colocadas en el inicio de la Almendra Central, de todo ese espacio, de esa zona cero, podemos decir, de Madrid Central, esas cámaras enseguida registrarán la matrícula del vehículo y después va a haber un seguimiento sobre si tiene derecho o no a incluirse, si es cero emisiones o eléctrico perfecto, si tiene pegatina B o C, pues podrá entrar, pero tendrá que aparcar forzosamente en un parking, si no será multado si vuelve a salir o si aparca en la calle. En fin, que para controlar todo ese mundo, los agentes de movilidad van a ser claves y para controlar también los nuevos vehículos eléctricos como patinetes eléctricos, bicicletas, segways, y en fin, que van a empezar a aflorar muchísimo, como los champiñones, ¿no?
Sí, ya están
para
aflorando,
sustituir, claro.
Sí.
Pues imagínate a partir de las 12 de la noche, de la noche del viernes al sábado, que es cuando entra en vigor la fase sancionadora, que es la fase más cruda de Madrid Central. Y los agentes de movilidad lo que prevén es un cierto caos porque dice que no van a poder llegar al trabajo porque la plantilla es muy reducida, una plantilla de 600 donde debería haber 1.200 y que además que falta información, que no, que hay pancartas, pero que claro, hay mucha gente que no se ha enterado bien, y ya no te digo de los que viven en Madrid, imagínate los que viven fuera de la Comunidad de Madrid o de los turistas extranjeros que vienen por primera vez a Madrid, o sea, las multas que les van a llover a partir del próximo sábado. Bueno, pues hemos hablado con Jesús Méndez, es el secretario general del Sindicato Profesional de Agentes de Movilidad, SPAN, y nos dibujaba este panorama.
Lo que va a realizar el Cuerpo de Agentes de Movilidad es el control operativo. Las denuncias como tal las ponen las cámaras. El problema es lo que has comentado anteriormente, que los problemas de los parking, el acceso, si uno está cortado, quién realiza los cortes de la calle, y sobre todo el control por la nueva ordenanza, de la entrada de la nueva ordenanza de movilidad sostenible, de los vehículos, de los miles de vehículos eléctricos que van a circular ahora por Madrid Central. ¿Qué problema tenemos? Que no tenemos plantilla suficiente como para quitar de otros servicios y ponerlo en eso.
O sea que el caos que tenemos todos los ciudadanos pensando siempre en cuando se aplica algo nuevo hasta que nos adaptamos, tanto el ayuntamiento como los usuarios, los ciudadanos de Madrid, más el caos de quienes tienen que controlar esto.
Sí, efectivamente, porque ellos dicen que bueno, que no es que se nieguen a controlarlo, sino que simplemente que no pueden poner efectivos en detraerlos de otros servicios para que controlen todo Madrid Central. Dicen que además, bueno, pues siguen negociando. Llevan ya 4 meses de negociaciones con el ayuntamiento, que todavía hay aspectos, por ejemplo, que los compañeros que van en moto no tienen pantalones adecuados, o que los guantes se los tienen que poner de su bolsillo, que no tienen tampoco dinero, que no les han proporcionado mascarillas contra la contaminación. En fin, que todo va a ser un auténtico follón a partir del sábado. Y mira lo que dice Jesús Méndez también del modus operandi que va a haber, para que la gente tome buena nota.
Efectivamente, así es. O sea, todo el mundo que entre a Madrid Central, de primeras va a ser su matrícula captada. Luego se juntará, se mezclará con las bases de datos correspondientes y en caso de que esa matrícula esté autorizada, no se procederá a la sanción. En caso de que no tenga autorización alguna, es cuando el ayuntamiento notificará la correspondiente sanción por acceder de forma prohibida.
Y se van a cruzar un montón de datos informáticos. Bueno, puede haber un jaleo bastante importante, sobre todo en los primeros días. Es decir, que la matrícula de tu coche, Ana, no tiene presunción de inocencia. Según entre en Madrid Central,
ya está
registrada.
Menos
ya,
mal que no tengo
ya eres
coche.
Sospechoso.
Ramón, menos mal que no tengo coche.
Bueno, da igual, pero te lo vas a comprar pronto. O sea que ya es sospechosa la matrícula.
Bueno.
Y luego ya verán si efectivamente tiene derecho o no a acceder y si es bueno y cabal el dueño. Pues que lo pueda aparcar en un parking. Luego, claro, habrá que ver si hay plazas para todos, para los parking, porque creo que no se ha construido muchos parking últimamente tampoco.
Nos está mirando con los ojos como platos Arancha Rodríguez, nuestra compañera de deportes. ¿Tú te sabes todo lo que hay que hacer a partir de la noche del viernes?
Reconozco que no me lo sé, pero yo preventivamente me alejo como 200 millas de lo que es Madrid Central. Cuando veo un cartelito de estos así redondos, negros y tal, entonces ya digo, a partir de aquí giro. O sea, tengo vetado absolutamente entrar con el coche en esa zona, más que
por
nada
si acaso,
porque quiero evitar disgustos. Sí. Porque una vez me pasó que llevé a unos amigos a un hotel del centro y taca, taca. Entonces, desde entonces...
En el barrio de las Cortes, a lo mejor.
Exactamente.
Claro.
Entonces, como ya me pasó y tuve esa mala experiencia y luego no pude justificar que había hecho de transporte para unos amigos y que llevé al hotel y que estuve en el hotel, pues entonces, ya desde entonces, cada vez que paso de Cibeles para arriba, decido dejar el coche.
Y recordamos que son 90 euros el coste de la multa,
sí.
45 por pronto pago. Pero bueno, de los 45 euros no baja la broma.
Pues así
o sea que
todos
hemos ido un poco panolis en algún momento y en Lavapiés...
Y descuidados,
de
bueno.
Pues hemos tenido que pasar por caja.
Gracias por esta información. Vamos a estar muy pendientes estas horas previas a la puesta en marcha de esta normativa, a ver cómo va todo, si se va solucionando, si se genera más caos, no sé, pendientes de todo. Gracias, Ramón García Pellegrín.
Gracias a ti, Ana. Y
no me quiso comprar coche.
Y que sigas en bicicleta, que
vale,
haces muy bien.
Vale, eso, así voy. Y dicho esto, 12 y 28 en Herrera en Cope Más. Vamos a hablar un poquito de deporte, vamos a relajarnos porque el tema de Madrid Central nos pone a todos un poquito tensos, ¿sí?
Saca lo peor de nosotros, pero yo vengo con noticia, Ana,
bueno.
Con noticia de última hora. Hace apenas unos minutos el Real Madrid ha anunciado el primer fichaje de la próxima temporada. Éder Militao, central que juega en el Oporto, llega al Real Madrid y firma por 6 temporadas hasta el 30 de junio de 2025. 50 millones de euros ha costado este joven brasileño de 21 años que pasará, como te digo, a formar parte de la primera plantilla el año que viene. Así que primer fichaje después de que el lunes, se hiciera oficial la llegada de Zinedine Zidane como nuevo entrenador del conjunto blanco. Así que has visto que el Real Madrid está en esta temporada, pero ya empieza a preparar lo que será la próxima y una noticia que me imagino pues que llena de alegría a los aficionados del Real Madrid que les gusta gusta mucho ver nuevas estrellas llegando a la Casa Blanca. Así que luego en la programación deportiva iremos ampliando esta noticia, sobre todo para informar a la gente que haya visto menos este futbolista, pues cómo es, ¿no? Y qué es lo que podemos esperar de él cuando llegue al Real Madrid. Actualmente juega en el Oporto, que por cierto el Oporto está en la Champions, no como el Real Madrid y como el Atlético, que ya están eliminados.
Bueno, ya está tirando pullas.
Bueno,
no era necesario que lo recordaras.
Esas
que ya lo
pullas
sabemos.
Que a mí me duelen mucho, claro, pero es información. No, lo he dicho, porque sí. Por ejemplo, a lo mejor los aficionados del Real Madrid pues ahora quieren ir por el Oporto porque tiene un jugador ahí.
Claro,
por
bueno, ejemplo. Hay que decantarse por otro equipo.
Exactamente. ¿Tú por cuál te decantas?
Pues por Oporto porque está Iker Casillas.
Pues muy bien. Pues
también.
No, pues nos alegra mucho. Pues Ana y algunos aficionados del Real Madrid querrán que la Liga de Campeones la gane aquí en Madrid el Oporto.
Y porque son vecinos, no sé.
Sí, te gusta Portugal, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien. Pues nada, pues al margen de eso que tenemos a los equipos preparando los partidos del fin de semana, el Atlético de Madrid pues todavía triste, ¿no? Con esa eliminación de la Liga de Campeones, haciendo balance e intentando recuperar a futbolistas como Diego Costa, que estaba lesionado y sancionado y que no pudo disputar ese partido. El Leganés también está preparando su encuentro de este fin de semana, como el Getafe y como el Rayo, que yo creo que el Rayo es el que más se juega, porque el Getafe ya sabemos que vive plácidamente en esa burbuja de la Champions League, pero el Rayo es el equipo de Madrid que más nos preocupa, porque está en esa zona de abajo de la clasificación, que ahora mismo descendería, y esta semana tiene un partido con un rival directo, con el Villarreal, así que vamos a centrarnos esta semanita en el Rayo Vallecano, y que además te recuerdo que hoy juega el Real Madrid contra el Kinky en baloncesto.
Todos pendientes de ese partido de baloncesto, que también le hacemos un hueco aquí en este programa. Gracias, Arancha Rodríguez.
Un beso, hasta luego.
Un beso. Hemos hablado de la puesta en marcha de Madrid Central, ya sí que sí, por esas multas que van a empezar a llegar a nuestras casas a partir del sábado, con lo cual nos interesa el tráfico y también nos interesa saber cómo están las carreteras de la comunidad. Nos lo cuenta desde la DGT, Teresa Serrano. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Pues a esta hora, situación muy tranquila y apacible. El jueves continúa en tregua circulatoria en la Comunidad de Madrid. A esta hora están despejados los accesos y las rondas de circunvalación M40 y M50. Cuenta también sin complicaciones ahora.
Muchas gracias. Sí, Inmaculada Landeras, desde las oficinas de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, nos cuenta cómo están las calles en la capital. ¿Qué tal, Inmaculada?
Hola, muy buenas tardes. Pues lo primero, comentarles a aquellos que se dirigen ahora mismo a la carretera de Barcelona, que están de enhorabuena, que este momento ya está despejada la Avenida de América, donde había un accidente a la altura de Arturo Soria y complicaba mucho esa conexión. Ahora mismo ya tranquila. Una vez dentro del casco urbano, es en concreto el distrito de Chamberí el que refleja que hay más movimiento, más intensidad en la calle de José Abascal. Hoy falta tráfico en los bulevares y sin embargo está sobrando la calle de José Abascal. Tenemos además que adelantar a los conductores de este área que siguen los trabajos de pavimentación en diferentes distritos, pero concretamente en Chamberí, que por la mañana tiene bastante tráfico, están trabajando en la calle Zurbano, también en Fortuny, pero concretamente Zurbano es importante para estos conductores que se mueven de José Abascal o desde la zona de Río Rosas. Para aquellos que lo hacen por la M40, no olviden evitar la incorporación a la Avenida de la Albufera. Siguen las obras antes de llegar a la Avenida de la Democracia. Y la M30, perfecta, perfecta alternativa para no entrar en el casco urbano.
Pues muchas gracias, Inmaculada Landeras. Así está el tráfico. ¿Y te creías que venía el frío, que había un poquito de viento, que había alguna nube por el cielo? Pues te equivocaste totalmente ayer, porque según la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, hoy tendremos estos cielos despejados que has podido comprobar, están ahora mismo luciendo, y durante la jornada van a descender, eso sí, a lo mejor las mínimas, pero van a subir las máximas y vamos a llegar hasta unas máximas de 19-20 grados, es decir, un poquito de calor.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1.000 coches? Solo uno, Autopesa. Más de 1.000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autopesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Atención, en Madrid los colchones son muy caros. Por fin llega el Corcón Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Alcorcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Si hace tiempo que diste el paso para dejar de escuchar esto en tu despacho, ¿por qué no lo das para que tu flota también evolucione?
Elige Toyota Electric Hybrid con etiqueta eco y baterías autorrecargables y haz que tu flota evolucione a la gama líder en tecnología híbrida desde 250 euros al mes. Infórmate en tu concesionario sobre los beneficios de Toyota Renting Plus. Toyota, conduce como piensas.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Quirón Salud te ofrece tu espacio de salud en COPE más Madrid.
¿Cómo llevas este jueves 12 y 35? Estamos aquí en Herrera, en COPE más, y te cuento que hoy se celebra el Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular. Las enfermedades cardíacas suponen la primera causa de muerte a nivel internacional. Y hay un dato relevante en este sentido, y es que la Organización Mundial de la Salud nos cuenta que el 80% de los fallecimientos se podrían evitar con una serie de conductas de vida saludable. Así de simple. El doctor Roberto Martín Reyes es el jefe de Departamento de Cardiología de Quirón Salud Sur, del Hospital Quirón Salud Sur. Buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
Terrible este dato. Terrible este dato, doctor.
Bueno, yo creo que el dato es relevante, pero yo creo que en sí mismo encierra una gran solución, ¿no? Que es son prevenibles, ¿no? Es decir, son enfermedades que podemos prevenir, que podemos actuar a tiempo para evitarlas, ¿no? O sea, yo creo que dentro de lo que sería una mala noticia por el riesgo que conlleva de mortalidad a las enfermedades cardiovasculares, desde luego la gran noticia es que las podemos prevenir.
Pues está muy bien esa visión, doctor, la visión positiva y ver la botella medio llena, porque no sé por qué no somos conscientes de los riesgos cardíacos.
Vamos a ver, es verdad que la enfermedad cardiovascular, yo muchas veces lo comento en la consulta con los pacientes, es una enfermedad que en muchas ocasiones es traicionera, es decir, uno puede estar perfectamente bien 5 minutos antes y a los 5 minutos acabar sufriendo un infarto y tener una muerte súbita. Es verdad que en todo esto influye lo que hemos hecho previamente, y para ello es esencial el tema de la prevención y los cuidados que nosotros hagamos sobre nuestra salud cardiovascular.
Si le parece, doctor, vamos a concretar y le pido que nos explique cuáles son los factores de peligro para nuestro corazón.
Vamos a ver, los factores de peligro, los factores de riesgo cardiovascular, que es como los denominamos nosotros, sobre todo, digamos que hay dos grandes bloques, ¿no? Está el bloque genético, es verdad que hay familias que tienen una predisposición individual a sufrir eventos cardiovasculares a edades tempranas. Esto es un área en el que se está trabajando, pero realmente no podemos más que después derivarles o comentarles que tienen que cuidarse más que otros pacientes, pero la genética es un área que en el futuro nos dará muchas noticias. Y luego está lo que son los factores de riesgo que llamamos clásicos, ¿no? Como es la hipertensión, la diabetes, el tema del colesterol, el sobrepeso y el tabaco. Estos son factores que, desde luego, podemos actuar sobre ellos, bien chequeándonos nuestra salud, sabiendo cómo tenemos la tensión, cómo tenemos el azúcar, cómo tenemos el colesterol, evidentemente no fumando, y con la nueva concienciación, que yo creo que sí que existe, con respecto a que es bueno y saludable hacer un ejercicio físico de moderada intensidad, aeróbico y de forma más o menos continuada. Es decir, no sirve de nada pegarnos una paliza el fin de semana y durante la semana pues estar o tener una vida muy sedentaria, ¿no?
O sea, en general, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro comportamiento diario y adquirir unas rutinas más sanas. En eso se generaliza así.
Eso es. Es esencial la dieta, hacer una dieta equilibrada, una dieta, afortunadamente vivimos en un país en el cual tenemos la costumbre o hemos tenido la costumbre hasta ahora, aunque en cierta forma puede que esté cambiando, de hacer una dieta equilibrada con legumbres, verduras, frutas, y esto complementarlo con un ejercicio físico que no tiene que ser correr un maratón, puede ser un ejercicio físico tan sano como caminar a paso ligero, 45 minutos, una hora, dos o tres veces en semana. Eso ya tiene un impacto desde el punto de vista pronóstico en nuestra salud cardiovascular.
¿Y también recomienda, doctor, las revisiones de vez en cuando, ir al cardiólogo, o no es necesario?
Vamos a ver, yo creo que vivimos en una sociedad en la que creo que que estamos cada vez más acostumbrados a que todo nos lo miramos, todo lo controlamos, disponemos a día de hoy de un montón de aplicaciones a nivel de internet y nuestros smartphones que nos permiten saber cómo tenemos las pulsaciones, cómo dormimos, cómo descansamos, cuántos pasos damos. Es decir, estamos en una fase en la que nos hemos acostumbrado a tener un control de nuestra salud, ¿no? Y en ese control de la salud creo que también es esencial que todo esto lo acabe revisando un médico, ¿no? Y desde luego el médico que puede encargarse de todo lo que es el control de la salud cardiovascular, pues en este sentido puede ser perfectamente el cardiólogo, aunque también tanto los médicos de atención primaria como otras especialidades también pueden colaborar y ayudan mucho, de hecho, en la salud y en el control de los factores de riesgo cardiovascular.
¿Hay algún síntoma que nos puede dar una pista de que algo no va como tenía que ir?
Vamos a ver, los síntomas desde el punto de vista cardiológico pueden ser muy variados. La realidad es que el principal síntoma que puede tener que ver con un problema cardiovascular pues es el dolor torácico. También a veces podemos notar palpitaciones o que tenemos el pulso acelerado, y también mareos o pérdidas de conocimiento que puedan tener que ver incluso con el ejercicio pueden ponernos en la pista de que algo no está funcionando bien.
¿Y qué hacemos con las nuevas generaciones? ¿Cómo les contamos lo importante que es llevar este tipo de vida tan saludable?
Bueno, yo creo que las nuevas generaciones, desde luego, lo que no podrán decir es que no están bien informados. Yo creo que hoy por hoy, gracias a Internet, yo creo que todo el mundo ya sabe lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? O sea, es decir, no hay duda de que el tabaco es malo y está claro que el ejercicio físico y hacer una dieta saludable es bueno. Pues a partir de ahí, yo creo que es esencial lo que es, tanto en la escuela, desde edades muy tempranas, fomentar lo que son los cuidados de la salud. Yo creo que es esencial que ellos conozcan lo que es sano desde un punto de vista cardiosaludable, lo que deben de evitar, y evidentemente yo creo que sí que hay una concienciación social con respecto al ejercicio físico. Yo creo que cada vez eso está más presente, pero el tema de la dieta y el tema del tabaco, yo creo que en el tema del tabaco probablemente está repuntando el consumo en edades más jóvenes, y yo creo que eso sí que sería un punto importante que probablemente haya que atacar de nuevo, ¿no?
Pues muchísimas gracias al doctor Roberto Martín Reyes, que es jefe del Departamento de Cardiología del Hospital Quirón Salud Sur, por atendernos un día como hoy, precisamente el día en que celebramos el Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular. Quironsalud.es. Gracias, doctor, por contarnos esa información de tan buena mano, evidentemente.
Muchísimas gracias.
Vamos a dejar la web, que es quironsalud.es, Quirón Salud, de persona a persona.
Quirón Salud, la salud persona a persona.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Y 42 en Herrera, en COPE más, nos preocupa la salud, ya lo habéis escuchado, hemos hablado de este día, del día de la prevención cardíaca, y no hay nada mejor para hacer caso al doctor que nos decía y nos comentaba que podíamos dar un paseo tres veces a la semana, simplemente andar 45 minutos, pero ¿y si decidimos patinar? Pues yo creo que el patinaje también puede ser una opción bastante saludable y quizá un poco más divertida. Carlos Barbero es vocal de la Asociación Patinadores de Madrid. ¿Qué tal, Carlos?
Muy bien, Ana.
Es divertido patinar.
Muy divertido y muy saludable.
Muy divertido y muy saludable. ¿Lo tomamos como sugerencia?
Sí, por supuesto.
Para mejorar nuestra prevención ante posibles problemas cardíacos. Pues sí que existe esta Asociación de Patinadores de Madrid. Existe como tal desde hace ya algunos años. ¿Lleva cuántos años? ¿Desde el 2017, más o menos?
Un año y medio.
Un año y medio, vale. Y os habéis unido y habéis decidido que el grupo, el colectivo de patinadores, tiene que pedir cosas, reclamar, patinar juntos y poner en común un montón de cosas que tienen todos ellos, a los que les gusta ir sobre ruedas.
Efectivamente, queremos mejorar el patinaje para los madrileños. Y para la ciudad de Madrid, nos queremos equilibrar o equiparar a otras ciudades españolas y europeas donde promueven el patinaje por la ciudad de una manera legal y, sobre todo, segura.
¿Qué pasa? ¿Que no es seguro patinar? ¿Patinar por dónde? Claro, vamos a ubicarnos. ¿Por dónde queréis patinar los patinadores? Vamos a poner entre comillas profesionales, es decir, no los patinadores eventuales, sí, puntuales, que un día deciden alquilar unos patines o ponérselo. No, las personas que tienen sus equipos y que patinan habitualmente. ¿Por dónde os gusta patinar a vosotros?
Pues como asociación tenemos dos objetivos. El primer objetivo es poder hacer una ruta mensual o dos rutas mensuales por una zona que nos homologue la policía o que nos, el ayuntamiento nos lo permita. Estas son rutas para todo tipo de público que tenga un nivel medio, que sea autónomo en la frenada, en los giros y pueda seguir un mínimo de ritmo. Otro punto importante de la asociación es que se nos vea como un medio de transporte, igual que está la bicicleta o el patín eléctrico, y podamos entrar en la parte de ciclocarriles y carriles bici con
bueno, ciclables.
Sí, es que hay tres tipos de carril uh-huh. bici. Bueno, pues nos queremos equiparar a la bicicleta en este caso.
¿Ahora mismo no estáis equiparados?
No, somos los terceros. Es decir, el carril bici, la bici puede circular por todos los carriles. El patín eléctrico puede circular por varios de los carriles que están ahora mismo señalizados y el patín solo puede circular por un tipo de carril. Nosotros queremos equilibrarnos con todos los demás.
Y hablabas de seguridad también.
Sí, la seguridad es importante. En las rutas, sobre todo en las rutas homologadas, la seguridad parte porque los coches no estén patinando a la vez que, o sea, estén circulando a la vez que los patines. Nosotros tenemos calles donde la circulación es bastante fluida y calles donde solo sería un sentido. En estos momentos se cortaría la calle para pasar la ruta y luego pues se despejaría. En las calles que hay dos carriles para el mismo sentido, podríamos patinar con uno de los carriles circulando y otro para nosotros. Respetar el carril, vamos.
Tú hablas de la ruta, ¿es la ruta Madrid Friday Night Skate?
Sí.
A la que te refieres.
Sí.
Pero esto es muy concreto, es la petición al ayuntamiento que os dejen patinar en grupo, como decías, a patinadores de nivel medio, es decir, que más o menos controláis el patinaje. Pero yo voy más allá, yo pienso en vosotros, como tú decías, como personas que utilizan los patines como vehículo de transporte habitual para ir a su trabajo, para ir a la zona centro, si quieren, no sé, acercarse a algún parque. En este sentido, sois los hermanos pequeños, 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 pequeñísimos.
Sí, de la movilidad. De la movilidad sostenible, sí. Tenemos ahora mismo solo zonas muy puntuales para patinar. Y la otra opción que tenemos es ir por las aceras a ritmo de peatón, con lo cual es inviable, sobre todo si vas en grupo.
Te caes, además, es que prácticamente...
Y estorbas,
claro.
Y eres un peligro. Sí. Hay una parte importante del patinaje que es hacer el turismo en una ciudad. En muchas ciudades europeas y españolas lo permiten porque están preparadas para ello. Y qué mejor que verte una ciudad en patines haciendo deporte y avanzando mucho más con lo que podrías ir andando.
Y eso aquí no existe.
No, de momento no. Está en precario. Queremos luchar por eso también.
¿Os habéis reunido con el ayuntamiento?
Sí.
¿Y qué os han dicho?
Pues lo primero que nos han dicho es que el patín no puede ser un vehículo de desplazamiento y que está relegado a las zonas de Madrid-Río y Retiro. Poco a poco hemos ido avanzando y hemos ido intentando cambiar esa normativa. Y hemos permitido el carril bici señalizado. Pero queremos llegar un poquito más allá y queremos realmente ser un medio de movilidad.
¿Cuándo es la siguiente ruta que tenéis en vistas ahora?
Mañana.
Mañana. Uh-huh. Hoy es 14, 15 de marzo.
Sí.
¿Lo hacéis una vez al mes?
Sí.
Vale. ¿Y cómo está el asunto para mañana?
Pues muy bien. Esperamos unas 300, 350 personas. El buen tiempo y el clima nos acompaña y se nota porque se anima mucha gente de Madrid y mucha gente de otras ciudades que vienen a conocer Madrid. La ruta de mañana es muy bonita. Salimos desde Cibeles, vamos hasta Plaza Castilla, luego bajamos por zona de, bueno, pues barrio de Chamberí, Argüelles, Gran Vía, y volvemos otra vez a Cibeles. Son unos 12-13 kilómetros, esperamos que sea hora y media, dos horas. Nos acompaña la policía, por supuesto, que hacen un gran trabajo.
¿A partir de qué hora?
A las 9:30.
¿De la noche?
Sí.
Pues esa es la cita, aquí, cerquita de la radio, en Cibeles, a las 9:30 de la noche. Quien se quiera apuntar, ¿cómo puede hacerlo?
Pues simplemente que vaya allí con sus patines y sus protecciones y a dejarse llevar.
O sea, que uno puede pensárselo el tiempo justo en que tarde, desde su casa hasta Cibeles, para añadirse y sumarse a esta ruta que cada mes reclama un poquito más de interés por parte de las instituciones para que el sector de los patinadores pueda hacerlo en otros sitios y con otro tipo de condiciones. Muchísimas gracias, Carlos Barbero, que es vocal precisamente de la Asociación Patinadores de Madrid, por ponernos al día sobre las cosas o la situación de este colectivo. Que paséis una buena noche mañana, todos patinando.
Muchas gracias, Ana. Un placer.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Ciudadanos. Ayudamos a las familias aprobando más ventajas fiscales por guardería, cuidado de hijos y atención a personas mayores. Con tu ayuda, convertiremos Madrid en la región más próspera de Europa. Ciudadanos. Centrados en ti.
Vuelven las 48 horas, Peugeot. Solo del 14 al 16 de marzo tendrás una ventaja de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services y un 50% de descuento en tu mantenimiento, Peugeot. Inscríbete ya en peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes en Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Todos pendientes de que recibamos nuestra casa, puede llegar ya a producirse este hecho, una multa. Una multa por haber infringido la normativa de Madrid Central que está ya en marcha. Nosotros, en este sentido, estamos preocupados, estamos pensando en las novedades que ofrece el sector automovilístico y vamos a hablar con David Barrientos, que es responsable de Nissan. ¿Qué tal, David?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Porque nos interesa saber qué habéis hecho vosotros en este sentido, como colaboración, un poco pensando en mejorar la calidad del medio ambiente.
Bueno, evidentemente la polución en las grandes ciudades es un problema abordado hoy en día. Nissan, como empresa responsable que lleva trabajando desde el año 2010 en la electrificación de su gama. De hecho, tenemos dos vehículos eléctricos 100%, uno de ellos que se produce en España. Y la idea es que con estos vehículos eléctricos se puedan acceder a la Almendra Central, a Madrid Central, para disfrutar de ese Madrid en vehículo eléctrico. Vehículo eléctrico que tiene cero emisiones, vehículo eléctrico que además nos va a reportar grandes beneficios económicos en cuanto al uso del mismo, porque la diferencia con el de una combustión es aproximadamente un ahorro de 2.000 euros al año. Y, bueno, las ventajas que ofrece un vehículo eléctrico son maravillosas. De hecho, hemos visto como en el último Salón de Ginebra ya todas las marcas seguían esa tendencia en la que lleva Nissan trabajando desde el año 2010 y han presentado distintos modelos de vehículo eléctrico cuando nosotros ya tenemos una segunda generación del vehículo eléctrico más vendido del mundo.
Te quería preguntar, David, ¿hasta qué punto hay autonomía? ¿Tenemos autonomía si adquirimos un coche de ese tipo?
Bueno, pues nuestro Nissan Leaf tiene una autonomía cercana a los 300 kilómetros en el modelo actual. Tenemos una segunda versión que llegará en verano y que ya llega a una autonomía de 400 kilómetros. La mayoría de los trayectos urbanos que se hacen diariamente pues no llegan a los 60 kilómetros, por lo tanto la autonomía del vehículo hoy en día ya no es un problema. Además, estamos instalando precisamente para eliminar esos miedos del consumidor hacia dónde recargar un vehículo eléctrico, pues estamos haciendo una ampliación de la recarga de que tiene ya establecida Nissan. Nissan tiene el 65% de la red de recarga rápida instalada en sus concesionarios. Estamos instalando hoy mismo e inaugurando nuevas plazas de aparcamiento eléctrico para recarga de oportunidad en los parkings de Indigo de Madrid. Y además estamos, para los trayectos un poquito más largos, fuera de la Comunidad de Madrid, estamos incorporando las principales vías, las principales autopistas, puntos, estaciones de carga rápida, para que en media hora el coche eléctrico pueda estar cargada y pueda continuar su destino, su desplazamiento desde Madrid hacia cualquier lugar de España.
Bueno, pues noticias interesantes para aquellos usuarios que estén pensando en adquirir un vehículo que no contamine, cero emisiones y que sea eléctrico y además le suponga un ahorro para el consumo habitual. Nos lo ha contado David Barrientos, que es responsable de comunicación de Nissan. Muchísimas gracias, David.
Muchísimas gracias y un placer estar con vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Está con nosotros ahora mismo Eduardo Triviño, que es socio director del despacho de abogados Triviño. Ellos mismos se definen de una manera muy humana y eso es muy significativo. También dicen que son un despacho de personas y de afectados. En otros programas anteriores, ellos nos comentaban que las reclamaciones más numerosas en este despacho las están teniendo en materia de responsabilidad civil, sobre todo por el tema de accidentes de tráfico y en materia de hipotecas. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Ana.
Muy buenas tardes. Vamos a ver, a mí lo que me gustaría es centrarme sobre todo en este último punto, en el tema de las hipotecas. ¿Existe alguna novedad en esta materia, Eduardo?
Bueno, vamos a ir por partes, ¿no? Respecto a los gastos de la hipoteca, y después de que el Tribunal Supremo clarificara, después de dimes y diretes, que el punto de los impuestos de actos jurídicos documentados debe ser pagado por el consumidor, se siguen pudiendo reclamar la totalidad de los gastos de registro y el 50% de los gastos de notaría, de gestoría y tasación. Es evidente que las cantidades que reclamamos actualmente son menores, pero las condiciones que estamos ofreciendo para llevar a cabo estas reclamaciones son inmejorables. Desde el punto de vista económico, el consumidor no tiene que abonar cantidad alguna hasta obtener una resolución favorable. El estudio del caso es totalmente gratuito, revisamos la documentación, no cobramos provisión de fondos y nos limitamos a cobrar las costas a las que resulta condenada en costas condenada la entidad bancaria.
¿Y qué ocurre con las cláusulas suelo de las hipotecas?
Bueno, pese a las noticias que apuntan a que ya se han pagado una mayor parte y pese que hay que realizar un requerimiento previo al banco, que tiene 3 meses para contestar, se siguen resolviendo las reclamaciones en esta materia favorablemente al consumidor en los tribunales. Es verdad que nos estamos enfrentando a un atasco judicial muy importante, pero la única vía que le queda a aquellos que no hayan sido compensados por tener una cláusula suelo en su hipoteca es la reclamación judicial. Y para ellos ofrecemos pues las mismas condiciones económicas.
¿Qué ha ocurrido con los afectados de las hipotecas multidivisa, Eduardo?
Bueno, pues la mayor parte de los mismos se encuentran en una situación que día a día se les hace más dificultosa por la valoración que está teniendo el yen frente al euro. La mayor parte de los consumidores tomaron hipotecas en yenes y la cotización de dicha moneda es, a día de hoy, en torno a los 125 euros. Ello hace que estén pagando cuotas muy altas sin prácticamente amortizar capital. Y hay que decirles que los tribunales están dando la razón al consumidor, cualquiera que sean sus conocimientos y con independencia de que hayan llevado a cabo o no cambios de divisa o incluso de que ya hayan cancelado la hipoteca. Para facilitarles la reclamación tanto de los gastos como de las cláusulas suelo, como de las hipotecas multidivisa, y dado que muchos no tienen tiempo material para desplazarse a los despachos de abogados en Triviño, hemos habilitado un sistema de reclamaciones online.
¿Pero qué me dices, Eduardo? ¿Cómo estáis de tecnológicos en Triviño Abogados? ¿Cómo es esto de Triviño Online?
Bueno, pues es un sistema muy sencillo en que el consumidor nos remite por correo electrónico y sube a una plataforma segura la documentación escaneada. Esto se recibe en nuestro despacho en el Departamento de Reclamaciones de Hipotecas y le tramitamos sin que tengan que acudir al despacho las reclamaciones. Además, a través de dicho sistema va recibiendo una información puntual de cuál es el estado de su reclamación sin necesidad de que acuda presencialmente al despacho, con lo cual se simplifican un poco los trámites.
Pero vamos a dar también ese teléfono, el 992-0222, 992-0222, para que llamen y se informen. Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados, que tengas un buen día. Gracias.
Igualmente, Ana.
Casi la una, la hora de escuchar las noticias que nos dan los servicios informativos de la cadena COPE. And in the bad times I feel...